Estás escuchando La Hora de Expósito.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, también hoy, en pleno fin de semana.
La Hora de Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Cada día, entre las 7 y las 11 y media de la noche, de lunes a viernes, te informamos, te explicamos por qué ocurren las cosas, escuchamos a los protagonistas, compartimos contigo 4 horas y media de radio e intentamos acercarte a las preocupaciones diarias que tenéis vosotros, como yo, nuestros oyentes. Viajamos a los lugares donde se produce la noticia y tratamos de dar voz a aquellos que tienen una historia que contar. Intento sorprenderte y, sobre todo, entretener. Y eso es lo que quiero hacer también hoy. Desde un nuevo hallazgo que permitirá luchar contra el Alzheimer hasta una historia de solidaridad en uno de los barrios más desfavorecidos de Valladolid, pasando por consejos muy necesarios sobre nuestras contraseñas, ¿sí? Todo esto es lo que vas a escuchar a continuación. En los tiempos que corren, lo fundamental, lo que intentamos cada día en La Linterna, es contar historias que transmitan esperanza. Escuchar a gente que sigue adelante, que no se rinde, que afronta lo que le viene con una determinación y con esperanza. Historias de personas a las que ayudan y acaban ayudando.
La Hora de Ángel Expósito.
Te llevo ahora hasta la zona de las viudas en Valladolid, posiblemente una de las más pobres de la ciudad. En un lugar de convivencia cultural, en el que está nuestro compañero Javier Luna, nos van a contar una historia y unas acciones, ya verás. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hazme una foto. ¿Cómo es ese barrio donde estás?
Pues mira, este barrio de las Delicias es un barrio que nació en el siglo XIX. Fue el primero en constituirse al otro lado de las vías del tren. Y ha sido siempre un barrio muy ligado precisamente a esa vía del tren. Al calor del ferrocarril, de esa industria, fue llegando aquí mucha población, principalmente población muy obrera también del mundo rural. Y se quedó aquí también al calor de otras industrias que hoy siguen de tipo automovilístico. Lo cierto es que los años han ido pasando y aunque es uno de los barrios de Valladolid más poblados, algo más de 27.000 vecinos, ¿cómo es esa población? Pues es una población ya principalmente muy envejecida. Y este barrio ha ido acogiendo con el paso de los años, sobre todo, a mucha población inmigrante. Lo decías tú, Ángel, es un barrio con problemas de tipo social y económico debido a que la gran mayoría de la población es población muy humilde, población obrera, y también en esta barriada de las viudas de la que tú hablabas, que nos pilla muy cerca de esta parroquia de Santo Toribio, pues se registran también en ocasiones algunos problemas de convivencia.
Muy cerquita hay además una iglesia que está incrustada en el corazón del barrio. Te hablo de la parroquia de Santo Toribio. Allí lleva 20 años como párroco el padre Antonio Verdugo. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Javier Luna nos ha hecho una descripción del barrio, pero claro, de un, entre comillas, visitante. Para alguien que pasa allí toda su vida o media vida, 20 años ya, Antonio, ¿cómo es el barrio de las Delicias?
Claro, nosotros estamos más enclavados, situados la parroquia en una zona que tiene elementos diferenciadores y muy característicos. El barrio es al estilo, al modo como te ha descrito, pero nosotros estamos en esta zona de Camaño Las Viudas, que así es, se escribe, que tiene unas características propias, donde son características muy centradas en vulnerabilidad, en colectivos, donde se ceba con mucha fuerza la exclusión, muchas veces la pobreza, un barrio, una zona del barrio que ha cambiado. Yo llevo aquí 20 años y ya la geografía humana es muy distinta, porque la migración, personas nuevas que van llegando, envejecimiento de la población que tradicionalmente ha habitado el barrio, bueno, pues eso crea nuevos colores, nuevos olores, nuevos sabores, nuevos lenguajes,
claro,
que definen al barrio, a esta zona, ¿no?
En alguna entrevista he leído un titular tuyo: la pobreza se hereda. ¿Eso es tan evidente en un barrio como el vuestro?
Pues sí. Ahora es, digamos, uno de los desafíos que desde aquí, desde esta comunidad parroquial, nos planteamos, ¿sí? Es lo que llaman la trampa de la pobreza. Y ciertamente es que la pobreza es tramposa. La pobreza tiene ahí elementos que atrapa a los hombres, mujeres, a familias, ¿no?, que heredan su estatus social. Nosotros, pues desgraciadamente, vemos cómo atendemos a los padres, hemos atendido a los abuelos, prevemos que vamos a atender a los hijos. Bueno, pues la pobreza les ha atrapado en esa trampa de la cual es difícil salir, ¿no? Es esa transmisión intercultural de la pobreza que padecemos, o que padecen con mucha fuerza, y esa trampa también en la cual nosotros, pues aquellas personas, aquellos agentes sociales también estamos metidos, ¿no?
¿Qué hacéis? ¿Cuáles son los proyectos que impulsáis desde esa parroquia de Santo Toribio?
Pues mira, intentamos en principio dar respuesta a la nueva configuración del barrio. Este barrio multicultural, con una presencia muy fuerte de migración, tratamos de dar respuesta, por ejemplo, pues con clases de español, con un apoyo escolar, porque vemos, por ejemplo, chavales que llegan de otras culturas, de otros países, aunque sean países y culturas para nosotros muy cercanas y queridas como las latinoamericanas, pues precisan un apoyo, un esfuerzo, un refuerzo en sus tareas, ¿no? Y también queremos dar, provocar en esta nueva vecindad espacios de acogida, de encuentro, ¿no?, donde nos cuidemos mutuamente. Yo creo mucho en esta propuesta del cuidado, ¿no? Frente a una lógica apabullante que nos encontramos todos, pero sobre todo los más vulnerables, de productividad, de individualismo, bueno, pues crear esos espacios de cuidado mutuo, ¿no? Nos cuidamos mutuamente.
A tu lado, Antonio, está Nazaret. Ella fue una de las tantas personas a las que habéis ayudado en esa parroquia. Y ahora es ella quien se vuelca para ayudar a los demás. Nazaret, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias a Dios.
¿De dónde eres, Nazaret?
Soy venezolana.
¿De dónde? ¿De Venezuela? ¿De dónde?
De la isla de Margarita, Venezuela.
¡Uy, qué bonito, por favor, en pleno Caribe!
Por supuesto, que
maravilloso,
sí.
Maravilloso, claro que sí, qué bonito. ¿Hace cuánto conoces al padre Antonio? ¿Cuánto tiempo?
Mira, llegué a Valladolid en septiembre del año pasado, y el padre Antonio fue la primera persona que conocí acá en el barrio.
¿Cómo es tu historia? ¿Por qué te viniste?
Mira, yo salgo de Venezuela en el año 2018. Soy conocida acá en la parroquia como una mujer del mundo, porque, bueno, fui de los caminantes que salió de Venezuela ya hace casi 6 años, 7 años. Y nada, caminé por Colombia, Ecuador, hasta llegar a Lima. Y de Lima viajamos a Budapest por un golpe de suerte del destino. Pudimos llegar a Budapest, pero bueno, el idioma es un poco complicado, el húngaro. Y por eso estoy ahora acá en España, en Valladolid.
Pues yo he visto cosas terribles en la vida, pero aquella crisis de los caminantes, yo hice un trozo entre San Cristóbal, Cúcuta, hasta hacia Pamplona, luego Bogotá. Era impresionante el esfuerzo y lo que hacías. ¿Tú hiciste esa misma ruta de Cúcuta hacia Pamplona?
Yo caminamos 46 personas. Yo iba con mi niño de 3 años y llegamos a Lima luego de 49 días.
Claro.
Caminando con mi niño de 3 años.
Oye, ¿cómo te ayudaron en la parroquia? ¿Cómo te sentiste acogida?
Mira, digo que el padre Antonio y la parroquia de Santo Toribio fueron luz en mi camino, en momentos muy oscuros, porque empezar de nuevo no es fácil, ¿no? Y cuando llegas a un sitio nuevo donde no conoces, donde es otra cultura, porque la cultura de acá es muy diferente a la cultura latinoamericana, donde llegas con una mano delante y una mano atrás, y es incierto, ¿no?, el futuro. Y cuando llegué acá, llegué con mucho miedo, pero Dios es bueno y me puso en el camino al Padre Antonio, a esta parroquia, quienes me acogieron a mí, a mi familia, a mi niño, de una manera impresionante. Te puedo decir que hoy en día se han convertido en mi familia. Dice mi esposo que vivo en la parroquia y voy de visita a casa.
Oye, ¿ahora qué haces tú? ¿Cómo ayudas?
Bueno, yo estoy en clases de apoyo escolar. También ayudo en la atención primaria de Cáritas, con la atención a las familias. Una que otra vez es, bueno, siempre que el Padre Antonio me necesite para cualquier actividad, pues estoy a la disposición. Y bueno, acá estamos para eso, para ayudar, para contribuir y para hacer de este barrio un mejor lugar.
Y la última, ¿qué tal está el chaval, tu hijo?
Mi hijo está feliz. Al principio fue hubo un poco de choque. Bueno, en el colegio no es fácil, tiene 9 años, sus compañeros son chicos igual que él. Que no conoce mucho de lo que es poder interactuar con personas de otros países. Fue un poco difícil al principio, pero mira que se logró, que ya está integrado. Acá en la parroquia mi niño viene al apoyo escolar, hace catecismo, está en el coro de la iglesia y estamos bastante integrados acá en la parroquia de Santo Toribio. Es mi segunda casa, o la primera, la segunda es la otra.
Sí, vas de visita a ver a tu marido.
¿Cómo se llama
tu hijo?
Mi hijo se llama Jonás.
Jonás.
Sí, Jonás. Y tengo una niña también que se llama Alma, de 2 años.
2 añitos nada más. Sí. Bueno, pues luego pon la radio a Jonás, vale, a tu hija, les das un beso muy fuerte y que tengáis toda la suerte que os merecéis, Nazaret.
Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.
Igualmente, un beso, adiós. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. En la linterna, si hay algo que tenemos muy presente, es intentar dar buenas noticias. En muchas ocasiones, esas buenas noticias están ligadas al mundo de la ciencia. Avances, descubrimientos, tratamientos médicos novedosos, luchas contra las enfermedades. Siempre hay hallazgos que llaman nuestra atención y que pueden cambiarnos la vida. Una de los más importantes de los últimos tiempos afecta a una de las plagas de nuestra época, el Alzheimer. Miguel empezó a tener los primeros síntomas de Alzheimer cuando su mujer ingresó en un hospital. Llevaban muchísimos años casados, tenían 72, disfrutaban juntos y cuidaban el uno del otro, pero ella murió y en poco tiempo Miguel sufrió un deterioro cognitivo muy grande. Isabel es su hija.
Cuando mi madre está ingresada en la UCI más de 1 mes y medio, empieza a tener pérdidas de memoria, confusión. Y entonces, a partir de ahí, es cuando se inicia, le genera parte de esa enfermedad. Yo creo que el temor a perder a mi madre le genera esa inseguridad que luego va llegando, creo, a esa Alzheimer.
Las pequeñas pérdidas de memoria se convirtieron rápidamente en una demencia severa. Su familia tuvo que hacerse cargo de él, pero el shock fue tremendo. En pocos días, Isabel perdió a su madre y su padre se convirtió en absolutamente dependiente.
A los 15 días de fallecer mi madre, ya no nos conocía, no sabía dónde estaba. Llevaban en mi casa viviendo tiempo, yo igual. O sea, él quería volver a su casa, y no reconocía mi casa. Fue un tema, pues, duro, muy duro. Lo malo de esta enfermedad es que cada día es diferente. Hoy no te conoce a ti, otro día no te conoce. Y entonces va cambiando. Y entonces lo que nos cuesta mucho es adaptarnos según se va agravando la enfermedad.
Fueron 4 años con el Alzheimer. La enfermedad avanzó muy rápido inicialmente, pero luego se estancó. Aunque en ese momento Miguel ya era una persona que necesitaba a alguien a su lado las 24 horas del día. En estos casos, sea la familia, una residencia o un profesional, la cuestión es, ¿quién cuida del cuidador?
No sabes si realmente lo estás haciendo correctamente, si le puedes ayudar más, si le estás dando lo que necesita, porque como no es capaz de pedir, ni de decir, ni de expresarse correctamente lo que necesita, tú intentas darle lo mejor posible, pero llega un momento que no sabes si estilo que le estás dando es lo correcto o le puedes ayudar de otra manera.
El Alzheimer es una enfermedad extremadamente cruel para el paciente que lo sufre, por supuesto, pero también para la familia. El reto es complicado y duro. Cuidar de una persona que significa tanto para ti y que ni siquiera te reconoce.
Intentamos organizarnos de la mejor manera posible. Al principio, pues, estaba todo el día en casa. Y luego ya decidimos llevarla a un centro de día especializado en Alzheimer, el cual estaba por las mañanas. Y luego, entre mi marido, mis hijos y yo, pues empezamos la tarea de cuidarle, ¿no? Que estuviera lo mejor posible.
En el caso de Isabel y su familia, todos echaron una mano, incluidos los chicos adolescentes. Es un trabajo que desgasta mucho y al final siempre acabas necesitando ayuda.
Lo que pasa es que luego llega un momento, pues, que a lo mejor necesitas ayuda, como fue el caso. Y por las tardes, pues a lo mejor teníamos una persona que nos ayudaba, porque es complicado, muchas horas, y necesitas un poco despejarte. Y eso que tanto mi marido como mis hijos, pues lo aceptaron bien, y con ellos el trato fue divinamente, ¿no? Y aceptaron la enfermedad, que es complicado, porque eran adolescentes y no es fácil llevarlo en el día a día.
Miguel falleció poco antes de empezar la pandemia. Los síntomas comenzaron con la muerte de su mujer, se agravaron muy rápido, se extendieron durante 4 años. La familia siempre estuvo al lado. Este caso es solo un ejemplo. En España hay 800.000 personas con Alzheimer. Cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos. La verdad es que 8 de cada 10 personas que lo sufren ni siquiera lo saben, porque los primeros síntomas son muy leves. Si no se encuentra una cura, en España los enfermos de Alzheimer llegarán a los 2 millones dentro de 20 años. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta enfermedad, otra vez, el Alzheimer, porque en las últimas horas hemos conocido dos titulares que nos inducen a cierto optimismo. El primero llega desde Alemania. Descubierto el segundo caso de una persona resistente al Alzheimer. Es un colombiano que durante 2 décadas resistió la enfermedad cuando por una mutación genética estaba condenado a sufrirla. El segundo caso aquí en España. Un grupo de científicos del CSIC descubre cómo las proteínas tóxicas se propagan en un cerebro con Alzheimer. ¿Estamos más cerca de saber tanto como para acabar con la enfermedad? ¿Puede evitarse el Alzheimer? A ver si encontramos respuestas. Desde el siglo XVIII, en la región colombiana de Antioquia, buena parte de los descendientes de una misma familia poseen una mutación genética. Una auténtica condena que provoca el Alzheimer antes de los 50 años. En la zona se le conoce como Bovera, y de los 6.000 descendientes de esa familia en la actualidad, 1.200 portan esa mutación. El caso que ha dado la vuelta al mundo es el de un hombre que, a pesar de tener esa mutación que le condenaba al Alzheimer temprano, consiguió resistir la enfermedad durante 2 décadas. Se cree que otra extraña mutación le habría protegido. Es la conclusión a la que llegan en el Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf, en Alemania. Quien ha examinado cada detalle de ese cerebro es el neuropatólogo colombiano Diego Sepúlveda. Y nos atiende en directo. Doctor Diego, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo llega hasta ese laboratorio ese cerebro en 2019 y qué es lo primero que piensa?
Bueno, nosotros trabajamos en colaboración con científicos colombianos que llevan siguiendo esta familia durante los últimos 35 años. A finales de 2019, este paciente, que ya había sido identificado como especial, porque, como usted dijo, postergó el deterioro cognitivo más de 2 décadas, falleció, y la familia fue generosa y donó el cerebro para la ciencia. Entonces acordamos con los científicos colombianos el hacer un muestreo muy profundo de este cerebro y nos enviaron las muestras acá a Hamburgo para el estudio.
Diego, hablan de otra mutación que le habría protegido. Para que yo lo entienda, ¿cómo funcionaría esa mutación?
Bueno, yo creo que vale la pena aclarar que este es el segundo caso protegido que se encuentra en esta población colombiana. El caso anterior tenía una mutación en una proteína que se llama ApoE, y la nueva mutación en este nuevo caso es de una proteína que se llama rilina. Entonces, tanto ApoE como la rilina tienen algunas características comunes, comparten procesos celulares similares, Y la diferencia que hay entre ellas es que APOE se produce en mucha cantidad en el cerebro. Entonces, en la paciente anterior, la protección que nosotros observamos fue global. Encontramos áreas del cerebro que estaban, digamos, limpias de la patología de Alzheimer, mientras que en el nuevo caso, la patología estaba extendida, parecía el cerebro, parecía que fuera un caso muy severo, pero sin embargo, en una región muy específica del cerebro, llamada corteza entorrinal, encontramos que habían muchas más neuronas de las que debería haber. Entonces, en este nuevo paciente, la protección fue localizada, porque la rilina se produce solo en algunas neuronas en el cerebro.
¿Qué posibilidades de cara a tratamientos futuros abre este hallazgo, doctor?
Pues junto con el anterior, abre varias posibilidades. En primer lugar, hay que mencionar que cuando describimos el caso anterior, y yo creo que vale la pena comentar que esto fue también en colaboración con Jaquel Quiroz y Joseph Arboleda Velázquez en Harvard, cuando descubrimos el caso anterior, pues se pensó que era simplemente azar, ¿sí? Que se había detectado una mutación protectora. Uh-huh. Pero ya con un segundo caso protector, lo que estamos pensando es que pueden haber muchas diferentes formas en las que se puede proteger un cerebro del Alzheimer, ¿sí? Respecto a tratamientos, pues sería cuestión de imitar el efecto que tiene en las moléculas de APOE y de rilina las mutaciones, imitarlas, de repente desarrollar sustancias que puedan tener un efecto similar, y ya sería como mirar cuál es la mejor estrategia para que se les puedan dar a los pacientes.
¿Esas son las nuevas líneas de investigación? ¿En esa dirección estáis trabajando?
Sí. En el momento, acá, bueno, o sea, esto es un trabajo muy grande, entonces claro. Digamos que nos hemos distribuido las tareas. Lo que yo estoy haciendo acá en Hamburgo con mi laboratorio es que estamos tratando de identificar cuáles fueron las células que sobrevivieron para saber por qué sobrevivieron. Y de repente entonces así colaborar con el diseño de una terapia dirigida para el Alzheimer.
Qué bueno. El Alzheimer en Alemania, en ese centro donde trabaja, doctor, ¿se hace de la misma forma desde hace 10 años esa investigación? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20?
Yo trabajo en el Instituto de Neuropatología y el instituto es un centro diagnóstico, entonces acá llegan todo tipo de casos, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy especializado en Alzheimer y en ese sentido pues trabajo con los cerebros que recogen y que donan los pacientes en Colombia, más que todo.
Y la última, la pregunta del millón de dólares, doctor. ¿Hay que ser optimista, moderadamente cauteloso, pero optimista?
Sí. A mí me han preguntado mucho en estos días que en cuánto tiempo va a estar lista una terapia. Y claro, de repente eso es una pregunta muy difícil de contestar. Eso puede tomar 5, 10, 20 años. No hay manera de saberlo. Pero lo que sí sabemos es que habían dos personas caminando por ahí que tenían dos claves para la protección del Alzheimer sin nosotros saberlo. Entonces, quién sabe cuántos más pacientes, quién sabe cuántas más personas tienen en su cerebro la clave de la protección del Alzheimer, no para un tratamiento, sino para 5 o 6 tratamientos distintos, digamos.
Qué bueno.
Entonces, yo creo que esto abre esperanzas porque ya sabemos por lo menos dos maneras distintas en las que un cerebro se puede proteger del Alzheimer y deben de haber muchas más.
Pues estaremos bien atentos, con toda la cautela, pero con toda la esperanza también. Doctor Diego Gracias. Sepúlveda, líder de ese grupo de investigación sobre el Alzheimer en Hamburgo, en Alemania. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Cada año, miles de bebés son abandonados en todo el mundo. Lo peor son las condiciones en las que algunos de ellos son dejados a la mano de Dios, a veces tan lamentables que no sobreviven. Por ello, la Cruz Roja de Bérgamo, en Italia, creó las cunas de por vida. Un lugar donde dejar a estos bebés de forma segura. Un lugar que garantiza que serán atendidos. Cuentan con calefacción, botiquín y una alarma que avisa a los responsables cuando estas cunas son abiertas. Fueron instaladas hace 4 años. En ese tiempo, solo las usaron curiosos y bromistas. Hasta ayer. cuando una madre depositó a un bebé en una de estas cunas.
Inicialmente era incrédula.
Al principio no nos lo creíamos porque a menudo la gente curiosa abre la ventana de la cuna para ver lo que hay dentro. Pero cuando nos dimos cuenta de que realmente había una niña, fue una emoción muy profunda, muy bella.
Así nos contaba el hallazgo Antonella Mata, de Cruz Roja de Bérgamo. Eran las 5 de la tarde cuando soltó la alarma. La cámara de seguridad mostraba un bebé recién nacido, una niña. Llevaba un body, un jersey rosa. Estaba despierta, no lloraba, se la veía tranquilita, arreglada, bien cuidada. Tras la sorpresa inicial, se activó el protocolo de actuación.
Controlar que la bambina se viene.
Primero comprobamos que la niña se encontraba en buen estado, que los parámetros vitales eran correctos. Luego se activó el centro de operaciones, que siempre hay que activarlo en estos casos. Y por último comprobamos que el cordón umbilical estaba bien.
El cordón umbilical fue todo a posto.
La pequeña parece de origen sudamericano por la etnia, pesa 3 kilos y está bien. Sus parámetros son perfectos y habían cortado correctamente el cordón umbilical. Lo único que parecía con hambre porque no paraba de chuparse la manita, pero estaba en buen estado. Además, se portó muy bien, aunque él al principio se asustó. Marco Rivas es uno de los responsables que la atendieron.
Sí, un poquito piante, obviamente, molesta.
Obviamente lloró un poco al principio, pero una vez dentro, cuando pudo calentarse un poco en las manos de sus cuidadores, ya se calmó rápidamente.
La niña fue llevada al hospital Papa Juan 23. Allí podrá ser dada en adopción después de que el Tribunal de Menores decida su futuro. De momento, Antonella se ha encargado de ponerle nombre. Noemí, que significa amabilidad, gentileza y dulzura.
Sí,
me gustaba mucho Noemí, por eso decidí llamarla así, junto con la matrona que nos recibió en urgencias.
Noemí fue abandonada, pero la dejaron en una cuna de por vida. Allí pudieron hacerse cargo de ella, pero claro, ¿y la madre? ¿Por qué la dejó allí? Seguramente nunca lo sabremos, pero sea como sea, no hubo mala intención en el abandono. Se sabe no solo por el buen estado de la niña, sino porque la vieron esperar en la calle y quería asegurarse de que atendían a la pequeña. Noemí no vino sola, con ella había una nota, una carta de despedida en la que la madre mostraba su amor por la pequeña y decía lo siguiente: nacida esta mañana 3 de mayo de 2023, en casa, solas ella y yo, como en estos 9 meses. Le deseo todo el bien y la felicidad del mundo. Un beso para siempre de mamá. Os confío un trozo importante de mi vida que sin duda nunca olvidaré.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo va hablando de dinero. Todo el mundo va hablando de dinero. Las cuentas, los bancos, los pagos, la renta, se venden sonrisas, se compran promesas. Todo el mundo deprisa y corriendo. Todo el mundo deprisa y corriendo. La casa, el trabajo, el horario, la agenda. El mundo no para y el tiempo da vuelta. Tú y yo brindando en la playa.
La tecnología, qué importante es y a la vez qué complicada, sobre todo para aquellos que somos un poco más torpes. Por eso en La Linterna, todas las semanas nos acercamos a la tecnología desde un punto de vista práctico. Tendencias, consejos, cabe todo. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces te has olvidado de la contraseña de tu correo, de la contraseña de tu ordenador, de alguna aplicación? ¿Cuántas veces has pensado si es que no hay otro sistema mejor? Bueno, pues escucha durante los próximos minutos porque vas a aprender mucho. El aumento de los ciberataques nos obliga a todos a utilizar contraseñas constantemente y para todo. Bueno, parece que la época de estas contraseñas podría tocar a su fin. Apple, Google o Microsoft han aceptado implementar un nuevo sistema de seguridad que permitirá eliminarlas, esas contraseñas, a partir del 23. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué se basarán esos sistemas de seguridad en el futuro? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿en qué consiste este acuerdo para acabar con las contraseñas?
Las famosas y tediosas contraseñas. Bueno, yo creo que se trata de dar un paso hacia un nuevo modelo de autenticación o de autentificación que, aunque ya está en uso en algunos sistemas, al menos de forma parcial, todavía no es un estándar global. es decir, la biometría. ¿Y qué es esto de la biometría? Pues bueno, es el utilizar características físicas del usuario para autenticar o garantizar el acceso a una plataforma. Por ejemplo, la huella dactilar, nuestra cara, la voz o incluso el escáner de retina, ¿no? Y todo esto se basa, este acuerdo, en las recomendaciones y estándares que viene proponiendo el consorcio CIDO desde hace casi 10 años.
Bueno, no sabes la alegría que me estás dando porque yo no hay manera de que me acuerde las contraseñas. Oye, Mario, ¿qué es eso de FIDO y quiénes son sus miembros?
Pues mira, sí, la verdad es que es un quebradero de cabeza el tema de las contraseñas. FIDO es el acrónimo de Fast Identity Online en inglés, que en español sería Identidad Rápida Online. Y es un consorcio empresarial que se creó en 2013 precisamente con el objetivo de superar las vulnerabilidades y las complejidades que conllevan la gestión de contraseñas de este tipo, ¿no? Estáticas en los sistemas, ¿no? Digitales. Pertenecen a FIDO fundamentalmente las principales compañías tecnológicas de todo el mundo, incluso socios de otros sectores industriales como bancos o, por ejemplo, pongo un ejemplo, los mayores procesadores de pago como Visa y Mastercard o plataformas de comercio electrónico como Amazon o Alibaba. O sea, los chinos también están en esto.
Mm-hmm. Oye, escucha lo que comenta sobre el sistema de contraseñas Alex Simons, es experto en autentificación o como se diga, de Microsoft.
Las únicas personas en el mundo que aman las contraseñas son los piratas informáticos, porque son difíciles de recordar para los humanos y fáciles de adivinar para los hackers. Estamos pasando de un mundo donde los nombres de usuario y las contraseñas son el estándar a un mundo donde la autentificación sin contraseña es realmente el estándar y usando tu cara o huella digital puede iniciar su sesión.
Fijaros lo que dice, que las claves, las contraseñas son lo mejor para los hackers, no para las personas, ¿eh? O sea, el mejor invento para los hackers. O sea, es increíble, pero es verdad, ¿eh? Y esto es porque es difícil de crear y gestionar, tanto para las empresas como para los usuarios, estas contraseñas. Y además, si la clave es complicada, pues estaremos más seguros, desde luego, pero no nos vamos a acordar de ella, perderemos la agilidad a la hora de conectarnos, por ejemplo, desde un dispositivo móvil, porque no nos acordaremos de la clave. Si la llevamos apuntada, pues caemos en la vulnerabilidad por excelencia, ¿no? Es que llevar la puntada en un post-it, pues ya la estamos dando al enemigo. Total, que al final lo que necesitamos es algo seguro, pero que a la vez sea fácil de recordar. Y si a esto le sumamos que encima necesitamos diferentes claves para cada sitio web al que nos conectamos, una para el banco, otra para el correo electrónico, otra para las redes sociales, para cada red, pues claro, convierte la gestión segura de las claves en algo prácticamente inviable, ¿no?
Bueno, y si además las tienes que cambiar cada 2 meses, pues claro. Ya ni te cuento, ¿no? Lo lógico, no porque sea lógico, sino porque es lo que terminamos haciendo todos, es poner la misma clave o una clave parecida, ¿no? Y los ciberdelincuentes, ¿cómo son capaces de adivinarlo?
Pues mira, Pilar, hay fundamentalmente tres vías en general, ¿no? O sea, tres caminos o tres vectores que llaman, que suelen utilizar. Por un lado, el primero, nos las pueden sacar a través de los famosos ataques de phishing, ¿no? Porque se hacen pasar por la página web legítima y al final somos nosotros los que, sin querer, terminamos dándoles nuestras claves o nuestras credenciales, ¿no? Esa es la famosa estafa del phishing. Hay un segundo camino, que es que nos pueden espiar y robarnos esta información. Fijaros, existe malware, estos virus informáticos que una vez instalados en nuestro ordenador son capaces de enviar al hacker todo lo que tecleamos, ¿eh? Y fijaros, aquí os cuento una novedad. Han descubierto un malware hace poco, hace el mes de agosto, que escuchando el ruido que hacemos con nuestro teclado al escribir, o sea, con el clic, 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 clic cuando tecleamos, es capaz de deducir qué secuencia de letras hemos tecleado.
Oye, me habías dicho tres: el phishing, el malware este, ¿y la tercera cuál?
Pues mira, la tercera yo creo que es la que menos podemos detectar y la que, porque se puede hacer en la sombra, a nuestras espaldas, y es la que hace realmente de las contraseñas estáticas un mecanismo de seguridad realmente débil, ¿no? Y es que pueden intentar descubrirlas directamente, pueden intentar adivinarlas. ¿Cómo? Pues con ataques de fuerza bruta o también lo que llaman ataques de diccionario, es decir, probando todas las combinaciones posibles, empezando a probarlas, o utilizando diccionarios de palabras que tengan las, como decía Pilar, las passwords más habituales que siempre repetimos. Fijaros, todos los años se hace un ranking de password, de las password tontas. La más utilizada en el mundo y más repetida es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que os digo una cosa, un ordenador de ahora, vulgarito, un portátil, tardaría décimas de segundo en llegar a descubrir una password así.
Aunque le pongas una exclamación, un punto y una estrella.
Nada, aunque le pongas, fíjate, las combinaciones a miles por segundo, tardas nada.
Oye, ¿qué son los ataques por diccionario?
Esos son los otros que os comentaba, ¿no? Y es que lo que hacen los hackers es que tienen una base de datos, en el fondo ese es el diccionario, donde tienen todas las claves o password que se han utilizado en el pasado o más habituales, y todas las combinaciones posibles, como dice Pilar, pues añadiendo un signo del dólar o un signo de exclamación. Una cosa muy típica, a veces nos obliga, como dice Pilar, a cambiar la contraseña cada dos meses, y ponemos PP01, la próxima vez ponemos PP02 y a la siguiente PP03. Claro, pues eso también son, digamos, pautas que son fáciles de descubrir. Pero es que además, y aquí hay un punto importante, si el hacker va acumulando información nuestra a través de lo que decimos en las redes sociales, o de malware, o de el poco control que tenemos de nuestra propia privacidad, lo que va haciendo es añadiendo esos datos que va conociendo de nosotros, de nuestros gustos, de nuestras familias, los va añadiendo al diccionario. Y así puede probar también, que lo hacemos muchas veces, poner como clave pues el nombre de nuestra hija, o el nombre de nuestra mujer, o de cualquier cosa que nos gusta, ¿no?
Y volviendo a Fido, Mario, ¿cómo va a funcionar este nuevo sistema?
Bueno, la propuesta que plantea Fido lo que hace es que la autenticación, cuando entramos en algún sitio, en vez de tener que rellenar un usuario y una contraseña en una página web, en internet, lo que va a hacer es la autenticación de forma local en nuestro teléfono móvil. Es decir, cuando nos registremos por primera vez en una plataforma, da igual, estemos abriendo una cuenta de correo electrónico o nos estemos dando de alta en una plataforma de vídeo, pues lo que va a hacer el móvil va a ser, con una aplicación, crear dos claves, una pública y otra privada. El móvil se queda con la privada y lo que hace es que registra la clave pública en ese servicio en el que nos estamos intentando dar de alta. Y luego, cada vez que intentemos acceder, la autenticación se va a hacer porque el teléfono nuestro lo que va a hacer es cruzar las dos claves y cotejar que efectivamente las dos claves coinciden, la privada que tiene en el móvil con la que tiene la página web, esa clave pública, ve que todo coincide, y además con activar este mecanismo de comprobación utilizando lo que decíamos antes, algún elemento biométrico, nuestra huella, nuestra cara o lo que sea.
Oye, ¿y si cambio el móvil o lo pierdo?
Ahí has estado bien, Ángela, ahí has estado bien. Claro, fijaros que os decía antes que esto lleva más de 10 años el sistema y todavía no está desplegado por esto, porque este es precisamente el gran reto y el punto débil que tiene este modelo, ¿no? Claro, pretende que sea un sistema muy fácil de usar, porque todo lo delegamos en el móvil, muy seguro. Pero claro, parte de la premisa de que todo el mundo tenga un móvil con acceso a internet en ese momento. Esto habría que decir que actualmente es casi ya una certeza, pero desde luego es uno de los puntos vulnerables hoy por hoy del sistema. Y una vez puesto en marcha, será el procedimiento para cambiar o añadir de móvil, en el caso de que nos hayamos perdido el móvil o cambiemos porque hemos comprado otro, el procedimiento para llevarnos esas claves de un móvil a otro, el hecho de que sea fácil o difícil es que lo que va a hacer que este sistema de Fido sea viable o no.
Bueno, en cualquier caso, creo que les iba a dejar los tres consejos. Uno, cambiar cada 2x3, 60-90 días, el doble factor de autentificación, o como se diga eso, y claro, lo de la cara, la voz y todo eso, pues cuidadito porque esa es otra. Algún día, pues alguno te copia la cara y la hemos liado.
Claro, en fin. Imagínate que te operas.
Ah, ya, lo que faltaba. Mira, tecnología con Mario Yáñez. La tecnología puede facilitarnos la vida, pero también puede darnos muchos quebraderos de cabeza. Y es que los malos también la utilizan para sacar partido. Phishing, smishing, vishing son métodos de estafa cada vez más habituales. Por eso hay que estar muy atento a cualquier advertencia. Sí, cada vez es más habitual que caigan bandas organizadas que se dedican a este tipo de delitos. Lo que menos te puedes esperar es que un menor de edad esté a la cabeza de una de estas bandas. Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años, sin estudios, miembro de una familia desestructurada en Cádiz, era el cerebro de una sofisticada organización criminal dedicada a cometer estafas informáticas mediante ingeniería social tipo phishing. Es decir, suplantar una empresa o identidad por email. También con smishing, hacerlo con mensajes, con vishing, lo mismo pero a través del teléfono. La red, su red, operaba en todo el territorio nacional y sus miembros estafaron a 200 personas en solo dos meses. La policía está convencida de que el número de perjudicados es mucho mayor, porque mucha gente no denuncia. Lo mismo sucede con el valor de lo defraudado. Se calcula en primera instancia en 350.000 euros, aunque esto solo es la punta del iceberg. Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ahora entramos en detalles sobre cómo actuaba esta organización, pero claro, llama la atención que el figura, el líder, tenga 17 años. ¿Qué sabemos de él?
Pues sí, la verdad es que, como contabas, es un chaval que ha dejado los estudios, que pertenece a una familia desestructurada, pero es que además es curioso porque a él le había enseñado su hermano mayor, que había sido detenido en una operación similar, y además había sido encarcelado por esa operación, y aunque, por supuesto, de menor entidad que esta, ¿no? Y este chaval, bueno, es que ha superado, por supuesto, al maestro, y además él también estuvo implicado en esa operación, y de hecho estuvo en un centro de menores. Lo que pasa es que se escapó y a partir de ese momento pues empezó a trabajar por su cuenta. Y hay que decir que, bueno, que cada mes y medio solía cambiar de apartamento, y esta vez lo han detenido en San Fernando. Ha sido detenido por la policía hace un par de semanas junto a otros tres miembros de la banda, entre ellos había una chica, pero es que antes de San Fernando habían estado en Sevilla, en Sierra Nevada, en Marbella, es decir, toda una movilidad que, claro, eso hacía mucho más difícil de detenerle.
Oye, ¿cómo vivía? Porque este tío, claro, ganaba una pasta con sus actividades delictivas.
Mira, para que te hagas una idea, entre 6 y 8 mil euros a la semana. Esto es lo que ganaba. Y este, pues, vivía a todo trapo. Para que te hagas una idea, pues es un vestuario, pues eso, con Versace, con Gucci y todo, primeras marcas. Se movía siempre en taxi, pero le daba igual, siempre cogía el taxi, le daba lo mismo recorrer 50 kilómetros que viajar de Marbella a Madrid o a donde fuese y pagar 500 euros por ese viaje. Además, por supuesto, pues ha sido de 10 fiestas privadas en discotecas, en donde se dejaba un dinero. Y hay que decir que bueno, el primero lo que hacía es que transformaba sus ganancias en criptomonedas. Luego se las arreglaba para convertirlas en dinero, y ese dinero, por supuesto, se lo pulía a manos llenas y pues sin ningún problema. Pero la policía además sospecha que él tiene una reserva que aún guarda en algún monedero virtual de estos que todavía no ha sido localizado.
Oye, luego volvemos con el pieza, pero ¿cómo actuaba esta banda?
Bueno, es una banda muy, muy, muy sofisticada. Lo que hacían era estafas bancarias a través del envío masivo de mensajes de texto. En esos mensajes lo que hacían era comunicar a las víctimas que habían detectado una intromisión ilegítima en su banco online. Claro, eso provocaba un enorme shock en el cliente. El SMS incluía además un enlace, que ese enlace llevaba a una página web fraudulenta de similar apariencia a la de la entidad bancaria de la que era cliente, y que estaba además controlada y había sido creada por la organización para hacerse con los datos bancarios de la víctima. Ahí daba comienzo lo que era de verdad la dinámica de la estafa, ya que una vez que las víctimas introducían sus credenciales de acceso a su banca online, pues en esa página falsa era donde lo hacían, esos datos ya que pasaban en ese momento a manos de los cibercriminales. El chaval, además, que es un genio en esto, un genio del perfil dedicado a cosas, al delito, pero el tío, la verdad es que tiene una cabeza espectacular, porque había diseñado un software que le permitía ver en tiempo real los pasos que iba dando la víctima, y de esta forma pues restablecía la supuesta situación de riesgo de su cuenta y volvía a operar con seguridad. Mientras, lo que ocurría es que la gente de su organización llamaba por teléfono, se le hacía pasar por empleados del banco, y todo esto, claro, le creaba al cliente una confusión tal que al final pues se aprovechaba de esa brecha de seguridad y, bueno, les pedían más una información añadida para evitar ese supuesto perjuicio que iban a tener, y con todo ello conseguían hacerse ya con el dinero.
Joder. Oye, una vez que el dinero llegaba a las cuentas de la organización, ¿cómo conseguían hacerse con él y cómo abrían esas cuentas sin dar su nombre? Porque esa es otra.
Sí, mira, en cuanto a la forma de hacerse con el dinero, hay varios métodos, ¿no? Uno de ellos era extraer directamente el efectivo de cajeros automáticos. También contrataban créditos personales instantáneos, ordenaban nuevas transferencias a otras cuentas que tenían bajo su control, y también compraban, como te decía, criptomonedas, ¿no? Para abrir las cuentas, lo que hacían era utilizar datos que conseguían a través de páginas de compraventa de artículos entre particulares. En concreto, ellos se fijaban en aquellos que vendían coches. Bueno, se ponían en contacto con ellos, les mostraban su interés por hacerse con el vehículo de una manera urgente, y además, como para dar prueba de buena voluntad, les ofrecían un adelanto que era, digamos, la señal de para la compra, ¿no? con ese pretexto, y porque ellos decían que tenían que para formalizar ese contrato de compraventa iban a hacer a través de una gestoría, y entonces les pedían a las víctimas pues una copia o fotografía del documento de identidad por ambas caras. A partir de ahí, como te puedes imaginar, ya era muy fácil, ¿no? Con esos datos de filiación abrían las cuentas, les explicaban además que les iban a hacer un envío de dinero a través de Bizum dentro de esa como parte de esa señal que te, de la que te hablaba, y sin embargo esto ya es el cómo lo que hacían, era enviarles un en lugar de enviarles un pago, lo que les hacían era una solicitud de dinero al vendedor, de tal forma que no solo les abrían las cuentas corrientes con esos datos falsos, sino que además se quedaban con esa supuesta señal que les iban a dar como prueba como señal para esa compra del vehículo. Es decir, estamos hablando de una doble estafa.
Claro. Oye, el tío este, el chaval, era el creador de las herramientas informáticas de la banda, pero también vendía el sistema a otras organizaciones.
Sí, esto es, con esta gente tan buena, es un fenómeno que se llama como crime as service. E insisto, por eso te digo que el grado de especialización es muy alto, porque es que además hay otro elemento que yo creo que es muy importante y que tenemos que destacar. Estos suplantaron la imagen de 18 entidades bancarias diferentes, y además se les han intervenido listados con datos privados, y cuando digo de datos privados me refiero a nombres, apellidos, DNI, claves de acceso a banca privada y varios más, de más de 100.000 clientes bancarios, que además los tenían agrupados por entidades y estaban preparados para ser utilizados. Claro, yo creo que hay una cosa que aquí es importante, y es que aquí ha habido un fallo de seguridad por parte de las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque son las propias entidades bancarias las que te piden estos datos, y son ellas las responsables de que esos datos sean efectivamente privados y solo que puedan ser tratados por ellos. Esta gente había conseguido todos esos datos, y además, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú los tienes clasificados por entidades bancarias, tú mandas ese primer mensaje a los clientes de la entidad bancaria que a ti te interesa, no de una de la que no eres cliente, y de esa forma el engaño es mucho más sencillo.
Claro. Oye, ¿del resto de la banda qué sabemos?
Pues mira, son gente joven, entre este chico de 17 hasta los 20 y pocos años en general. Uno de ellos, como te digo, es el hermano mayor, que acababa de salir de prisión, por cierto.
Oh,
y
muy
además,
bien.
Mientras estaba en la cárcel, además, ya participaba en esta estafa porque había conseguido hacerse con un teléfono. Hay otro de los detenidos que, además de estas actividades, lo que hacía es que organizaba la entrada de droga en prisión. La chica que estaba con el chaval de 17 años en el apartamento también ha ingresado en prisión, pero en su caso por una cuestión muy curiosa, porque el juez le puso una fianza, pero la familia ha decidido que no se lo paga, y eso que estamos hablando de una familia que anda bien de dinero. Otro detalle interesante es que la policía no duda de que la madre de los hermanos estaba al corriente de sus actividades, y eso porque nada más producirse el registro en su casa de San Fernando, ella alerta por teléfono al hijo mayor. Y además hay otro elemento que es interesante: el compañero sentimental de esta mujer pues es uno de los arrestados también en esta
operación. O sea que todo queda en familia.
Todo queda en casa.
Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior, sucesos con Pablo Muñoz, nuestro colega de ABC.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto es una pequeña muestra de lo que de lunes a viernes, entre las 7 y las 11 y media de la noche, te ofrecemos en La Linterna. Soy Ángel Expósito y te espero cada noche para explicar por qué ocurren las cosas y cómo nos afectan. Nos escuchamos siempre con La Linterna encendida.
Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio y estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de la M30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¡Ah, el solecito! Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.